En Navarra hemos tenido un nuevo hallazgo arqueológico muy relevante, en esta ocasión en Lanz, a 25 kilómetros al norte de Pamplona. Se trata de una inscripción paleohispánica en el complejo minero de Lanz. Esto supone el hallazgo de estas características más al norte de Navarra y el único, de toda la península ibérica en el interior de una mina. Se han hallado tres signos identificativos inscritos en arcilla en una superficie de 23 centímetros de largo por 13 de ancho que están realizados por un instrumento punzante, eso sí, con punta roma. Parece estar completo, salvo en la esquina inferior, izquierda del panel, donde podría haber perdido un pequeño fragmento por causa de las picadas de punterola que se realizaron con posterioridad. Los tres signos pertenecen a un signario paleohispánico y pueden transcribirse como Icae o Igae. Dada la brevedad del texto y la falta de apoyos comparativos, resulta complicado determinar con seguridad en qué variedad de signarios paleohispánicos está escrita y a qué lengua, por tanto, hay que atribuirla. Para conocer un poco más sobre este hallazgo, como ya hicimos, por cierto, con la mano de Irulegui, hablamos de nuevo con Javier Andreu. Él es catedrático de Historia Antigua y director del Diploma de Arqueología de la Universidad de Navarra. Javier Andreu, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero que me asalta, la primera duda que me asalta antes de entrar quizás en materia sobre el nuevo hallazgo, es si este hallazgo tiene algo que ver con la mano de Irulegui, si tiene alguna conexión, si son más o menos de la misma época.
Bueno, tiene conexión en la medida en que se trata de una inscripción paleohispánica, como también, perdón, lo era la de la mano de Irulegui, y aunque esta de Lanz no se ha podido fechar, sabemos que el distrito minero de Lanz, que sería un área minera muy importante de eso que las fuentes antiguas llaman el Saltus Vasconum, que era precisamente el área minera de los vascones, bueno, sabemos que estuvo en explotación a partir de época de Augusto, es decir, nunca antes de época de Augusto se habría grabado esta inscripción, con lo cual le separan un mínimo de 75 años, quizá 100 años a la mano de Irulegui y a la nueva inscripción de Lanz. Y, por supuesto, también hay una gran diferencia desde el punto de vista del soporte y de la finalidad. La mano de Irulegui buscaba ser un elemento probablemente de protección, quizá vinculado a la invocación a la fortuna y en un contexto doméstico. Y esta es una de esas inscripciones que podríamos considerar circunstancial, hecha quizá para advertir a los mineros que trabajaban en Lanz de algún peligro, de algún cambio dependiente, y que no tiene esa dimensión, bueno, pues más de salida pública que pudo tener, aunque estuviera en un contexto doméstico, la mano de Irulegui.
¿Qué supone este nuevo hallazgo, Javier?
Bueno, pues se introduce a las tierras de Navarra en un género epigráfico que hasta ahora era poco conocido por estas latitudes, que es la epigrafía rupestre, la epigrafía sobre piedras en grutas, en posición original. Toda la epigrafía obviamente es sobre piedra, pero epigrafía en cuevas, bueno, pues no abunda en esta zona. De hecho, es la primera atestiguación y eso es muy esperanzador, porque los grandes progresos, por ejemplo, para el desciframiento del lusitano, de lo que sabemos de la lengua de los antiguos lusitanos, se ha hecho a partir de inscripciones rupestres. También lo que sabemos del celtibérico, pues ha tenido mucho que ver conjuntos epigráficos en cuevas. También la lengua ibérica está atestiguada en cuevas, por ejemplo, en la región de Murcia, de la misma manera que el celtibérico, por ejemplo, en la provincia de Teruel. Bueno, si este texto está escrito, como dicen los lingüistas, en lengua vascónica o remite a la lengua vascónica, bueno, pues es esperanzador porque, bueno, si la mina de Lanz guarda más evidencias escritas de este tipo, pues quizá nos estemos aproximando a ir conociendo más de eso que se ha llamado la lengua vascónica. Pero bueno, es verdad que de la misma manera que cuando apareció la mano de Irulegui se articuló rápidamente esa relación entre Sorioneku, que luego acabó siendo Sorioneque y el vasco Sorion, y ahora se ha hecho entre la secuencia que aparece testiguada en esta pared de Lanz, ¿no? Y cae o igae y una palabra equivalente del vasco del siglo XVII y luego esa identificación del sorionek que de Irulegui con el sorion vascónico, pues bueno, se ha puesto un poco en entredicho en las últimas publicaciones científicas, pues quizá compense también ahora ser prudentes y presentar la noticia como habéis hecho vosotros, ¿no? Un signario palio-hispánico tomado del signario ibérico, por tanto, y que con esos tres elementos hace bastante difícil saber a qué lengua remite, aunque bueno, hemos de suponer que el vascónico sería la lengua hablada en el Saltus Vasconum, pero hemos repetido muchas veces que probablemente la lengua vascónica no fue ni la única, ni la mayoritaria, ni probablemente la dominante de eso que llamamos el territorio vascón, donde también hay bastantes atestiguaciones, más de hecho, de la lengua celtibérica, ¿no?
Por ahí va a ir yo también ahora. Hemos aprendido algo de cuando surgió la mano de Irulegui, de cuando nos apresuramos enseguida, o algunos apresuraron a hablar de la lengua vascónica.
Bueno, yo creo que el hallazgo se ha presentado con mucha más mesura y con mucha más moderación que cuando se presentó la mano de Irulegui. Es verdad que desde el punto de vista material, pues bueno, la mano de Irulegui también tiene un componente estético que la hace especialmente visual, atractiva y que nos interpela. La epigrafía rupestre siempre es una cuestión un poquito más especializada, pero bueno, es verdad que no debemos descartar que incluso en el corazón del Saltus Vasconum se utilizarán otras lenguas. Pero bueno, lo que sí es interesante, y ahí la institución Príncipe de Viana lo explica muy bien en la difusión ejemplar que ha hecho de la noticia, es que, bueno, pues debió grabarla alguien que hablaba todavía y escribía su lengua vernácula en un contexto de plena romanización. Esto es verdad que no es extraño porque, por ejemplo, en Cascante, que fue un municipio romano de época de Augusto, hay alguna cerámica del siglo II después de Cristo, o sea, casi 2 siglos posterior a la inscripción de Lanz, grabada con signario paleohispánico, en este caso en lengua celtibérica. O sea, que el mantenimiento de las lenguas vernáculas, al menos en algunos contextos concretos, bueno, pues debió ser notable a pesar de la fuerza que tuvo, y especialmente entre época de Augusto y época de Vespasiano, que es un poco la época dorada de la explotación de la minería del norte peninsular, pese al impacto que tuvo el latín, que acabó imponiéndose como la lengua del imperio.
Claro. Esto nos vuelve a decir lo mismo que la mano de Irulegui, que en esta zona era un crisol de culturas.
Bueno, al menos añade un punto muy septentrional del uso de la escritura. Si es una inscripción hecha por vascones y en lengua vascónica, vuelve a sacar a los vascones de ese carácter ágrafo en el que los habíamos tenido hasta que aparece la mano de Irulegui, pero bueno, ya sabemos que ellos no tienen un signario propio, que adoptan el de los vecinos, y que eso nos habla de una mezcla cultural bastante notable. Quizá lo que es bastante curioso es cómo en pocos años hemos pasado de pensar que el Saltus Vasconum, que algunos identificaban con la Navarra de la montaña y la Navarra, digamos, atlántica frente al Ager, que era la zona mediterránea de la ribera, pues hemos pasado de pensar que en el Saltus Vasconum el impacto de la romanización fue mínimo, a tener un distrito minero que se conoce desde los años 70 gracias a los trabajos de María Ángeles Mezquidiz o de Mercedes Unzu, y a tener evidencias de la convivencia entre quien planifica esa explotación en época romana, que es el Estado romano, Roma, a partir de época de Augusto, que pone en funcionamiento toda la economía del Valle Medio del Ebro, y que trabajan en esa explotación poblaciones locales, ¿no? Es decir, de negar la romanización del Saltus a convertir el Saltus un poco en la piedra roseta de nuevo de la lengua vascónica, ¿no? Yo creo que es muy satisfactorio ir viendo cómo van cayendo viejos tópicos, pero tenemos que ser también prudentes para no sustituir los mitos del pasado por nuevos mitos del presente, quizá queriendo correr más de lo que el estudio de las lenguas paleohispánicas, que como bien ha explicado Príncipe de Viana son complejísimas y tenemos muy pocos elementos comparativos, bueno, pues invita a todo ello a ser prudentes, pero creo que es una noticia que vuelve a poner de moda el estudio de las lenguas palohispánicas y el peso y
Bueno.
el atractivo que tienen los textos grabados sobre soportes duros en la más remota antigüedad.
Bueno, pues puede ayudarnos, ¿verdad?, a conocer, a dar más luz, a conocer aquella época. Y como siempre decimos, mucha prudencia, que ya irán saliendo distintos estudios que analizaremos aquí, con Javier Andreu, con profesor de historia, catedrático de historia antigua y director del Diploma de Arqueología de la Universidad de Navarra. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, Javier.
Muchísimas gracias a vosotros, Fermín. Gracias.